Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos. No alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Pasajeros entre palabras fugaces, cargad con vuestros nombres y marchaos. Quitad vuestras horas de nuestro tiempo y marchaos. Tomad lo que queráis del azul del mar y de la arena del recuerdo. Tomad todas las fotos que queráis para saber lo que nunca sabréis, cómo las piedras de nuestra tierra construyen el techo del cielo. Saludos, salados, besos, obesos, bienvenidas y bienvenidos a una nueva travesía por este mar de fueguitos que se asoma hoy a ese mar azul, a ese mar palestino que tienen ya prohibido ver, prohibido acercarse, prohibido bañarse en él buena parte de los palestinos y las palestinas del mundo. Prácticamente 8 o 9 días hemos estado en Palestina, participando en esa primera misión de representantes sociales y medios de comunicación vascos en Palestina que han organizado las ONGs Paz con Dignidad de Euskadi y el Centro Cultural Palestino Biladi. 8 días en los que hemos podido asomarnos, conocer de primera mano lo que está pasando en Jerusalén, en Cisjordania, en diferentes rincones de Palestina. Hemos estado con organizaciones de mujeres, con colectivos que luchan contra el muro del apartheid, con médicos que trabajan en hospitales, con gentes que denuncian la ocupación de la tierra palestina, con familias que están estos días recogiendo las olivas, las aceitunas con las que luego van a poder vivir durante el resto del año. Hemos estado recorriendo ciudades antiquísimas en la historia de la humanidad, ciudades como Hebrón o ciudades como Nablus. Y por todos los rincones, lo mismo, un muro que aísla, que separa a los palestinos, que les prohíbe, les impide pues circular por su tierra con total libertad, y unos colonos, unos asentamientos que poco a poco, mordisco a mordisco, pisada a pisada, fusil a fusil, van quitando la tierra, quedándose con la tierra y con los recursos del pueblo palestino. Más del 60% del territorio de Cisjordania ya está bajo los pies, bajo los fusiles de los israelíes. Muchísimas gentes, muchísimas cosas, muchísimas denuncias que nos han hecho en Palestina para que contemos aquí. Vamos a dedicar hoy todo nuestro programa a hablar de cómo están las cosas por Palestina. Vamos a escuchar también algunas de las gentes con las que hemos estado, con las que nos hemos encontrado por aquellas tierras. Vamos a charlar con las gentes de Biladi que organizaban esta misión a Palestina para hacer un balance de lo que ha supuesto este viaje. Este viernes van a dar una rueda de prensa aquí en Bilbao para contar lo que por allí les han contado, y vamos a charlar con ellos, vamos a charlar con Fernando Sancho de Viladi. Vamos a escuchar también a gentes que desde el punto de vista legal están luchando contra la ocupación en Palestina. Vamos también a escuchar a gentes que desde la no violencia, por ejemplo, en la localidad de Vilaín, están tratando de parar ese muro, están tratando de frenar la locura israelí sobre sus tierras o su pueblo. Miramos a Palestina y miramos para allá, nos vamos en primer lugar con la música. Ellos son palestinos, no viven en Cisjordania ni en Gaza, viven en la Palestina que hoy pues muchos consideran Israel. Nos vamos hasta la localidad costera de Aqa, en el norte de Palestina, en la costa del Mediterráneo, y allí pues nos quedamos con la música de Ker Fodi. Él es el cantante, el compositor de las letras de la música de esta banda Walat, con la que comenzamos hoy, con la que zarpamos hoy en Mar de Fueguitos. My old home, mi vieja casa, mi viejo hogar. Con este tema que dedicamos al pueblo palestino, comenzamos hoy viaje aquí en Mar de Fueguitos.
Thank you. بس الطريق عرم للطريقة يا بيت العتيق العتيق بالقدس العتيقة عم بس الطريق
Saludamos ya a otro lado del teléfono a Fernando Sancho, integrante de Biladi, el Centro Cultural Palestino Biladi, que ha organizado junto con Paz con Dignidad esta primera misión de representantes sociales y medios de comunicación vascos a Palestina. Muy buenos días, muy buenas tardes, Fernando.
Buenas tardes, Gorka.
Hola, buenas tardes. Cuéntanos, ¿qué tal, cómo ha ido esta misión, esta intensa misión de 8 o 9 días allá en Palestina?
Bueno, pues la primera valoración que hacemos es muy positiva, en tanto en cuanto hemos podido entrar y salir sin grandes complicaciones, que bueno, pues siempre cuesta lo suyo, y luego pues hemos llevado a cabo prácticamente toda la agenda que teníamos planteada. Sí que ha habido alguna reunión que se nos ha caído, pero por motivos ajenos a nosotros, con lo cual, pues bueno, muy contentos y vamos, en cierta medida todo ha salido bien, sí.
Una agenda apretadísima en la que, bueno, hemos estado con un montón de colectivos, de gentes. Cuéntanos, ¿qué dicen, qué quieren continuar por aquí las gentes de Palestina?
Pues principalmente que la ocupación siga adelante y lejos de pararse o venirse a menos, su fuerza continúa. Y lo que evidentemente demuestra la población es que quieren que su causa se conozca internacionalmente para que así de esta manera la impunidad del Estado de Israel no continúe vulnerando los derechos humanos diariamente de la población palestina. Hemos podido constatar que si bien la judicialización de Jerusalén Este, de las colonias por toda Cisjordania, avanza día a día, por otro lado también pues la campaña BDS, principalmente la campaña de boicot, desinversiones y sanciones, le preocupa a Israel, le duele y bueno, pues en fin, esa es una vía muy 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 positiva para seguir adelante.
Como bien decías, la ocupación avanza palmo a palmo, metro a metro, pero hay nuevas formas de lucha. Una de esas es esa campaña de boicot a Israel, una campaña que, bueno, aunque mucha gente diga que, bueno, ¿para qué puede servir boicotear a Israel? Por lo que nos contaron allá en Palestina, se van dando pasos y pasos muy importantes, se van consiguiendo cosas muy importantes y cosas que, bueno, que están ya asustando a Israel en lo que tiene que ver con, pues eso, con el boicot, con las desinversiones, con las sanciones.
Sí, 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 sin lugar a dudas. Al final, lo que se trata es de demostrar a Israel tal y como es, ¿no? Sabemos que bueno, pues que el bolsillo es algo que les duele, que el supuesto Estado, el único Estado democrático de Oriente Medio es su eslogan más reconocido, y bueno, pues la propaganda que llevan a cabo alrededor de todo el planeta es constante, y bueno, pues eso es lo que la campaña BDS intenta darle la vuelta y demostrar que hasta que no se respeten los derechos humanos, pues esto evidentemente tiene que parar.
En vísperas del viaje se habló mucho de Palestina por esa petición palestina de ser proclamado Estado en Naciones Unidas. ¿Cuáles son los ánimos? ¿Qué has constatado tú por allá? ¿Qué has visto? ¿Qué te han contado la gente respecto a eso, respecto a las negociaciones, a los políticos, a esa proclamación del Estado palestino? ¿Cómo están los ánimos por allá?
Bueno, pues en términos generales son optimistas, son positivos, en tanto en cuanto que al menos le va a permitir, si es que finalmente se resuelve afirmativamente la petición de Palestina, podrá llevar a cabo demandas y denuncias en los tribunales supremos, por ejemplo el Tribunal Supremo de Justicia, y bueno, pues esto es algo que le preocupa a Israel sobremanera, ¿no? Luego, por otro lado, también como crítica a la sociedad palestina, hacía hincapié al hecho de que la Autoridad Nacional Palestina tampoco representaba a todo todos y todas los palestinos y palestinas. Es decir, principalmente hablamos del problema de los refugiados. ¿Hasta qué punto esas demandas del retorno de los refugiados se tenían en cuenta de cara al planteamiento en Naciones Unidas?
Mucha gente de la que participaba en esta misión era la primera vez que acudía a Palestina, y a mucha gente le ha sorprendido pues la brutalidad de ese muro, los asentamientos, de cómo está la situación por Palestina. Y muchos se preguntaban cómo se puede contar la vuelta, cómo se puede explicar la vuelta para que la gente lo entienda, lo visualice, lo que está pasando en Palestina.
Pues la verdad que es muy buena pregunta. Pienso que la mayoría de la gente todavía está muy impactada, porque evidentemente una cosa es leerlo, verlo en la televisión, etcétera, pero la verdad que la realidad es terrible. Y bueno, pues entiendo que estas personas a la llegada procurarán llevar a cabo cuantas más acciones en solidaridad con el pueblo palestino en sus diferentes ámbitos de trabajo. Y como herramienta así más importante quizás sea la campaña BDS, ¿no? La más accesible a la población en general, ¿no?
Un muro de la apartheid, un muro de la vergüenza en Palestina, que como pudimos comprobar también allí en situ, en uno de los pueblitos, lleva ya 700 y pico kilómetros construido, quedan muy poquitos para terminar lo que tienen de momento previsto, pero se puede ver in situ cómo avanza, cómo va devorando pueblos.
Sí, es increíble cómo siguen adelante, cómo tienen las diferentes, pues nos llamaba la atención, recuerdo en un tramo que estuvimos viendo en casa de una mujer palestina, como por un lado del muro, el lado israelí, el lado de la colonia israelí, era como, bonito, decorado, mucho más pequeño, suben el nivel de todo el lado israelí, de tal forma que igual en el lado israelí tienen dos metros de altitud, y en el otro lado pues los cinco, o vamos, en fin, la barbaridad que se ve desde el lado palestino, ¿no?
Y ahora a la vuelta, porque también allí hay que decir, bueno, hemos estado visitando proyectos que tienen en marcha tanto Biladi como Paz con Dignidad de Euskadi. No sé si con esto los recortes, la situación a nivel internacional, si peligran esos proyectos, se peligra el dinero o la cooperación que sigue llegando, se sigue haciendo afortunadamente con Palestina.
Sí, que obviamente pues eso influye a todas las ONGs, ¿no? Todos los financiadores están recortando los presupuestos de cooperación al desarrollo y bueno, pues obviamente a Palestina es uno más entre ellos, ¿no? Pero bueno, por otro lado, aprovecho para decir que no es cooperación al desarrollo, no es ayuda al desarrollo lo que demanda el pueblo palestino, sino justicia y, bueno, una paz justa en este caso, ¿no? Y bueno, en tanto en cuanto Israel siga tratando como ocupante de esa manera tan sumamente desmedida y desproporcionada al pueblo palestino, como por ejemplo hemos visto con la proporción del canje de presos y presas actualmente, pues evidentemente no nunca va a existir esta paz justa, ¿no?, en Oriente Medio.
Hemos estado con varios comités populares de varios pueblos palestinos que están luchando contra el muro y contra la ocupación, y en algunos, si no recuerdo bien, se hablaba de las ONGs, nos decían que ellos, bueno, pues está bien lo de las ONGs, pero que ellos están trabajando en otra lucha ya, no están ya más trabajando en el cuerpo a cuerpo con la gente, con la sociedad civil, más que buscando, bueno, o manteniendo el apoyo con esas ONGs, sino que ya están en otra lucha, ¿no?, que han dado un paso adelante en ese camino de la no violencia y que buscan también el apoyo, la complicidad de la sociedad civil internacional no organizada o desorganizada.
Exacto, sí. Sí, yo ya he escuchado a varios palestinos y palestinas decir que a raíz de los acuerdos de Oslo es cuando empezaron a entrar cantidades ingentes de cooperación al desarrollo, y que en cierta medida una parte de la lucha palestina se como que se vino abajo, ¿no? Como que realmente perdió sus orígenes, ¿no? Y bueno, pues la verdad que es bastante significativo que ellos nos lo digan, y probablemente sea cierto.
De toda la gente con la que hemos estado, muchísima gente en apenas una semana, no sé, Fernando, algunas de esas personas, alguna de esas cosas que te hayan contado y que te haya impactado, bueno, o que te venga a la cabeza ahora mismo, ¿qué nos contarías o qué compartirías con nosotros?
Pues muchos momentos, pero bueno, así me sorprendió mucho el momento en el que estábamos visitando las colonias alrededor de la ciudad de Hebrón. Hebrón es una ciudad de 160.000 habitantes palestinos y un núcleo duro de 600 colonos ultraortodoxos que se han hecho fuertes en el centro de Hebrón. Y alrededor de la ciudad están llevando a cabo una construcción permanente y constante de asentamientos, y visitando uno de estos asentamientos al lado de una cueva de beduinos, apareció un señor que nos venía a pedir ayuda porque nos contaba que el ejército israelí le había vuelto a tirar su casa abajo, ¿no? Su tienda en este caso, porque ya llevaba no sé cuántos traslados forzosos uno detrás de otro, ¿no? Y bueno, pues esa imagen totalmente impotente de este señor mayor, que una y otra vez el Estado de Israel en territorio ocupado le venía a decir que ese lugar, no era su tierra, que allí no podía construir su casa, bueno, pues la verdad que fue especialmente fuerte.
Fue curioso también cuando contaron pues cómo actuaba Israel, cómo en un momento dado pues destruyeron las casas, las tiendas de los beduinos, el tribunal dio la razón a los beduinos que podían estar allí, y luego cuando fueron a montar sus tiendas volvieron a destruirlas, y la excusa que puso Israel es que sí, que se pueden estar allí, pero que no tienen permisos para construir y que el que da los permisos es Israel, ¿no? Por un lado te destruyen la casa y luego cuando te dicen que puedes montarla a los tribunales, el propio destructor de tus viviendas te niega ese derecho alegando que no tienes permiso de licencia de obras, ¿cómo se puede decir?
Sí. Eso resume exactamente lo que allí ocurre, ¿no? Lo que pasa es que esto era el pueblo de Dubino, pero en Jerusalén ocurre lo mismo para la ciudadanía de Jerusalén, etcétera. Es un entramado de leyes que lo que hacen es pues legitimar la ocupación, legitimar la impunidad por parte de Israel, y es una tras otra a la que se acogen, ¿no? También recuerdo que lo que habían hecho en esa misma zona es también habían declarado un parque nacional, que bueno, no sé qué tumba habían encontrado de no sé qué era, y bueno, pues en fin, es una y otra vez constantemente la violación de los derechos humanos, ¿no?
Curioso lo de ese parque natural también en esa zona concretamente, unas ruinas declaradas parque natural, se sacan de allí a todos los habitantes de esa zona, y ese parque natural, esas ruinas, luego ya no las visita nadie va allí ni a cuidarles ni a visitarlas.
Sí, es la perpetuación constante de esto que estamos diciendo. Sí, también recientemente ha salido la noticia de la central fotovoltaica, central eléctrica, que con dinero de la Agencia Española de Cooperación Internacional se había construido para una escuela y un poblado de beduinos de unas 40 personas, que también Israel iba a demolir esta semana, y había tiempo para presentar alegaciones como 2 semanas, pero casualmente esas 2 semanas coincidía con no sé qué fiesta del Tribunal Supremo Israelí, con lo cual era 1 o 2 días lo que tenían de plazo para presentar alegaciones para no demolerla, ¿no? Bueno, pues otro ejemplo más, ¿no?, de lo que allí hemos podido constatar.
Fernando, a seguir trabajando, me imagino, mirando a Palestina.
Pues, sí, señor, sí. Exactamente, sí. Yo creo que, bueno, pues este viaje también nos da impulso, a pesar de la impotencia que sientes, porque, bueno, por el ejemplo de la central o del poblado beduino o de Jerusalén, pues la verdad que también son frustrantes, pero bueno, al final ver a la gente y estar con ellos y ver que su lucha cada día sí cada vez más justa y más necesaria, pues sí, también da muchas fuerzas.
Muchísimas gracias, Fernando, y continuamos. Un saludo.
Gracias, Gorka.
Hasta luego, chao.
انا بعمل بفخ موسيقى تاخد العقل الناس تهتف وانا بعزف موسيقى تحرق السقف فرحان فيها ثورة ايش تقول بقول كمان مرة انه احنا عنا ذهون منورانا انا ما بغازل تقول انا بغازل عقول بنزل عن المنصة والناس لسه بتطالب كمان دورة من هذا الحكي من هذا الشو من هذا الشغف عنا جرعة وهالصوت فاضي من اي خجل واسف
محمل بتموت عالحاجز قبل ما تعطينا الحياة والعالم داير وجهه مكمل ممشى الاطفال التني والتني ولت تحت قذائف وحريق والعالم تركهم على هامش الطريق واقعنا خيال بالنسبة بالنسبة إلكم اللي مو بلا مثل مطر مصامير وسقوف الأمام تدلف منكم فكسيت بموسيقى شدي أذنك تحرك راسك غنوا الحق ما بضيع طول ما إله طالب
كل ليلة نادي ليلة نفس الدي جي كمان نادي في بلاير مزيكم وزيجي من دربعة الباس طبلاتي داني تعلمان توم دام سنين صبرين فخلص ولا عدفة بسلاحي نزلت مهندس الصوت لأنه احتلال اللي حطت علي ميوت والموسيقى حق اللي ما يسكت والحرية فتاة اللي تقول لي في أمان نرقص في أمان نرقص في أمان نرقص
فني لغتي
Asentamientos, muros, áreas militares, áreas industriales, carreteras para colonos controlan ya el 61% de todo el suelo de Cisjordania. Ya hay 350.000 colonos en Palestina, colonos que desde que se firmaron los acuerdos de Oslo, esos acuerdos de paz, no paran de llegar, no paran de ocupar. Nos contaban en Palestina, la ocupación israelí de Palestina es, nos decían, una de las más inteligentes de la historia y copia de alguna manera también el apartheid sudafricano, el modelo sudafricano de los bantustanes. Por allí estuvo en su día Ariel Sharon y allí aprendió lo que hacían los blancos con los negros en Sudáfrica. En aquel entonces el 13% del territorio de Sudáfrica podía estar los negros en los bantustanes encerrados. Ahora ya lo que pretende el gobierno de Israel, que los palestinos se queden con el 12% de su territorio. Bantustanes, palestinos, para terminar con ese pueblo. Una de las organizaciones con las que hemos estado en Palestina es Al-Haq, la ONG Palestina de Derechos Humanos más veterana de ese país, fundada en 1979, hace seguimientos de las violaciones de derechos humanos de los palestinos. Estaba también muy implicada en todo lo que tiene que ver con la responsabilidad de las empresas internacionales en la ocupación israelí de Palestina. Entre las cosas que han conseguido ya desde esta organización, desde Al-Haq, está, por ejemplo, que en Holanda no se le adjudiquen contratos públicos a la empresa Veolia, empresa que, como sabéis, gestiona aquí en Bilbao los autobuses públicos. Pues bien, gracias al trabajo de Al-Haq, la denuncia que plantearon en Holanda sobre la complicidad de Veolia con la ocupación israelí de Palestina, el gobierno holandés decidió que no iba a adjudicar ningún contrato público a esta empresa, a esta multinacional, a Veolia.
Tristuratik at aurrera egiteko bizitzak badauka miñatik at maitatzen jarra.
Informes que hace Al-Haq, por ejemplo, la semana en la que Palestina pedía en Naciones Unidas su derecho a ser reconocida como un estado, se recrudecía la ocupación israelí en territorio palestino con lanzamientos de piedras, un niño fue atropellado, un hombre fue atacado mientras recogía olivos, fueron arrancados también diferentes olivos, 25 ataques violentos. Pues se ha recogido, ha notificado Al-Haq solamente en esa semana en la que Palestina pedía en Naciones Unidas su reconocimiento como Estado. Vamos a escuchar a Mercedes Melón. Ella es integrante de esta ONG palestina, Al-Haq. Ella trabaja en su departamento de investigación legal. En primer lugar, escuchamos hablando de la fragmentación de la sociedad palestina, de lo que están haciendo Israel, lo que pretende hacer Israel en ese país, en Palestina.
Digamos que tienes esta fragmentación entre tres diferentes unidades territoriales, pero luego tenemos todo estas políticas administrativas de restricción de movimiento y residencia, con lo cual Palestinos no se pueden ir de, no pueden moverse entre Cisjordania y Gaza. La entrada de residentes, palestinos residentes de Cisjordania y en Gaza, ellos no pueden ir a Israel, a Jerusalén Este, a no ser que tengan un permiso israelí, que por supuesto es muy difícil de conseguir. Aparte de esto, tenemos todo este sistema de carreteras separadas solo para los colonos, o sea que ellos tienen las carreteras buenas y los palestinos tienen las carreteras malas. Y luego esto también afecta a la residencia, porque ahora, por ejemplo, están deportando gente de Cisjordania para Gaza, y estos prisioneros políticos que van a, esperemos, a liberarles. No, lo que comentábamos antes, de como en principio nosotros no acudimos a las cortes israelitas, porque básicamente la Corte Suprema israelí lo que hace es legalizar las decisiones del gobierno israelita, y lo que dicen es todo es seguridad, por supuesto, y no quieren ni siquiera interfieren en lo que el ejército decide que es por necesidad militar o no es por necesidad militar. Y el caso de esta carretera en particular es muy específico. Una organización israelita es la que llevó este caso ante la Corte Suprema, y el caso se refiere solo a como 6 o 7 kilómetros. Y lo que comentaba Gracia acerca de las organizaciones de derechos humanos israelitas es que muy bien, y bueno, de izquierdas o progresistas y de derechos humanos, pero llega un momento siempre en su actividad que son sionistas, ¿sabes? Son organizaciones israelitas, y al final del día, bueno, pues tienen esta lavado de cerebro, supongo que es lo mejor que podemos decir, que está siempre como, ¿sabes? Detrás de todo esto, al final del día, pues oye, son israelitas, y el nivel de lavado de cerebro llega hasta ahí también. Y entonces a veces es un poco el problema que tenemos con las organizaciones israelitas de derechos humanos. Precisamente tomas un caso como este, lo llevas a la corte, te dan la razón, parece que nos están haciendo un favor a los palestinos porque nos abren 7 kilómetros de una carretera. La corte luce muy bien, Israel luce muy bien, la organización israelita luce muy bien, pero no significa nada, es 7 kilómetros de nada, y eso, todavía estamos con las mismas limitaciones de movimiento.
La Corte de Derechos, la Corte de Justicia, perdón, israelí, pues dice al final que esos 7 kilómetros de esa carretera que solo era para los israelíes, pues tiene que ser también para los palestinos, y el gobierno acepta esa sentencia, pero ¿qué hace? Coloca checkpoints a la entrada de esos 7 kilómetros de carretera que pueden utilizar los palestinos, y prácticamente impide o decide cuándo entran o cuándo no entran esos palestinos en esa carretera. Las gentes de Al-Haq, esta ONG palestina, hablaron también con nosotros de esa proclamación del Estado palestino, de lo que puede suponer, de un informe que han hecho para explicar qué hay detrás o qué importancia tiene el hecho de que Palestina sea declarada o no un nuevo Estado, el Estado 194 de Naciones Unidas.
Bueno, Al-Haq fue uno de los que preparó un informe apoyando que Palestina pueda someter la jurisdicción de lo que pasa aquí a la Corte Penal Internacional. Y por supuesto, otra vez hablamos acerca de política, y como el fiscal no decidió todavía, y que si no somos un Estado y por eso no podemos ser parte de la Corte, y por eso también la importancia de este movimiento ahora mismo de los palestinos ante las Naciones Unidas. Nosotros, por supuesto, consideramos que Palestina es un Estado. Lo que necesitamos es que a los palestinos se les dé los instrumentos para estar en un nivel de igualdad con el resto de la comunidad internacional, particularmente con Israel, y tener los mecanismos delante de las Naciones Unidas para ser miembros de tratados internacionales, uno de ellos el Estatuto de la Corte Penal Internacional, porque si llegamos a ese punto, Israel va a tener que parar. Si conseguimos que Palestina nos acepten como miembro de la Corte Penal Internacional, Israel no es parte de esa corte, pero nosotros seríamos, y esa sería como ese sería como el sueño. Eso le daría a Palestina la posibilidad de ser miembro de tratados internacionales, y a partir de ahí exigir a Israel y a la comunidad internacional que cumplan con sus obligaciones, porque aquí no es solo cada vez que Israel viola las convenciones de Ginebra o las convenciones de La Haya, no solo es Israel responsable de las violaciones aquí, la comunidad internacional es responsable de exigir a Israel que cumpla España, por ejemplo, España y el resto, bueno, y el resto de la Unión Europea y los Estados Unidos son todos miembros de las convenciones de Ginebra, y las convenciones de Ginebra establecen obligaciones en otros, en terceros estados, precisamente para que esos estados exijan a los países que están violando derecho internacional que cumplan con derecho internacional. Con lo cual, en este momento, durante estos, bueno, 60 y pico años de que le robaron la tierra a los palestinos y los 43 años de ocupación, la comunidad internacional de estados es tan responsable ahora mismo como Israel, porque no están haciendo nada.
Llegará el Estado palestino, llegará ese 194 Estado a Naciones Unidas. Eso sí, desde la ONG Al-Haq hablan de que no puede hacerse, no puede conseguirse de cualquier manera.
El caso palestino es tan sumamente particular desde cualquier punto de vista. No hay otras referencias, no hay otros casos similares. Hay otros países que fueron colonias y tenían menos, digamos, menos nivel de autodeterminación o menos reconocimiento del derecho de autodeterminación y son un Estado ahora mismo, y Palestina todavía no es un Estado, con lo cual no hay reglas fijas acerca de lo que va a pasar. Nosotros esto estamos, pues eso, siguiéndolo cada día porque no sabemos. Ahora están en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. No sabemos siquiera si los palestinos van a ir a la Asamblea General. Esperemos que sí, porque en la Asamblea General tenemos, esperemos, garantizado eso. Pero hay estas discusiones de si esto va a ser algo de procedimiento, si va a ser una discusión sustantiva. No es claro siquiera si Estados Unidos puede vetar esta decisión, porque puede parecer que es algo de procedimiento, que es una decisión de procedimiento, no es una decisión de fondo. Precisamente porque había y hay semejante falta de claridad acerca de todo este lío del Estado palestino y todo lo demás, es por lo que preparamos. Esa es otra de las cosas que hacemos, es analizar legalmente lo que tenemos delante, pero siempre desde el punto de vista de la protección de los derechos humanos de los palestinos. Quiero decir, los líderes palestinos pueden hacer lo que quieran y nosotros podemos pensar que eso es una buena idea y que va a aumentar las posibilidades para los palestinos de tener mecanismos legales para exigir responsabilidad. Pero lo que nosotros demandamos a las autoridades palestinas es que cualquier movimiento que den sea respetando y manteniendo los derechos de los palestinos, porque estamos hablando de 10 millones de palestinos, 7 de ellos refugiados en el extranjero. Con lo cual, veta a las Naciones Unidas, pero garantiza que allí la voz va a ser la voz de los palestinos como pueblo, 10 millones de personas. La diáspora. Con lo cual, ¿sabes? No es que nosotros, o que es fantástico que vayamos a las Naciones Unidas, pero cuidado con lo que haces en las Naciones Unidas, porque eso, hay estructuras políticas que hay que mantener, como la Organización para la Liberación de Palestina, porque ellos son los representantes de los palestinos y no la autoridad palestina que está haciendo el trabajo sucio para Israel.
Las gentes de Al-Haq tienen su sede en Ramallah, su sede central. Los invitamos a entrar en su página web, la página web de Al-Haq. Allí aparecen semanalmente unos vídeos, unos mapas en los que van marcando semana a semana las diferentes violaciones de derechos humanos que sufren, en qué lugares y cómo son el pueblo palestino de Ramallah. Nos vamos, si os parece, ahora hasta la localidad de Bilaín, muy cerquita de Ramallah, un pequeño pueblo que se ha hecho famoso a nivel mundial por su lucha contra el muro del apartheid. El 20 de febrero del 2005 comenzaron a construir allí, en las tierras de Bilaín, ese muro que iba a dejar la mitad de las tierras de Bilaín, el 50% de las tierras del otro lado del muro, separadas de su gente. Comenzaron a luchar contra ese muro y nos contaron allí que durante los tres primeros meses todos los días hacían manifestaciones hasta el muro, manifestaciones que prácticamente no aparecían en ningún medio de comunicación. Solo salíamos, dicen, en los medios de comunicación cuando alguno de nosotros resultaba herido o era detenido. Hasta que en agosto 2005 a destrozar olivos para hacer pasar por allí el muro, y decidieron encadenarse a los olivos. Decidieron, dicen, reflexionando en grupo en el Comité Popular de Vilaín, decidieron que la creatividad era importantísima en su lucha por detener ese muro. Decidieron que iban a poner su no violencia frente a la violencia de los militares israelíes. Iban a tratar de demostrar de una manera no violenta quién era el violento en sus tierras. A partir de ahí, pues manifestaciones, todo tipo de acciones. Igual algunos os suena, por ejemplo, las gentes de Vilaín fueron las que se fueron, protestaron contra el mundo, por ejemplo, contra el muro, por ejemplo, vistiéndose como avatares, como habitantes de ese planeta avatar. Estuvimos en Vilaín un viernes, acudimos también a esa protesta, a esa manifestación, a esa marcha que todos los viernes hacen contra el muro, que, bueno, ha cambiado su territorio. Finalmente una sentencia de la Corte de los Tribunales israelíes dio la razón al pueblo de Vilaín. Han tenido que retrasar ese muro, ya no se queda con el 50% de las tierras de Vilaín, pero ese muro sigue separando, sigue circulando por tierras de ese pueblo. Vamos a conocer más y mejor la lucha de este pueblo, de las gentes de Vilaín. Estuvimos allá y antes de participar en esa manifestación nos subimos al tejado de la casa de uno de los integrantes del Comité Popular de Vilaín, y desde allí un integrante de una ONG catalana, de Nova, Luca Gervasoni, que lleva allí 5 años colaborando con las gentes de Vilaín en su lucha contra el muro. Pues bien, Luca desde allí, desde la azotea de esa casa de Vilaín, nos contó cómo ese muro avanza, cómo es, cómo ha sido la lucha de las gentes de Vilaín. Escuchamos.
Si Vilaín es importante, y os decía al principio que es un símbolo, es por la estrategia de lucha que han mantenido contra el muro y contra el asentamiento, pero también es porque hacen frente al asentamiento más grande que se encuentra actualmente en Cisjordania. De ahí un poco también el elemento de símbolo. Modaín Ilit significa en hebreo Modaín de arriba. Viniendo del Estado español os sonará, ¿no? Lo de Villa arriba, Villa abajo y todo eso. Eso sencillamente es una de las estrategias que existen por parte del sionismo y del movimiento colono, porque lo que hace referencia es a Modín, que es un pueblo que está allí delante nuestro. ¿Lo veis donde existen los edificios y las dos grúas? Que hay un pequeño bosque alrededor. Eso, bueno, para algunos también sería una colonia, pero sí que es verdad que está construido en el territorio del 48, lo que hoy en día entendemos que es Israel. Modín y Lid lo que intentan es, digamos, ofrecer una cierta legitimidad a lo que es una colonia, diciendo que es sencillamente la continuación de un poblado que está dentro de Israel. La verdad es que no es verdad, de acuerdo a la legislación internacional, incluso de acuerdo al gobierno español de momento, eso sería una colonia, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasó aquí? En el momento en que en el año 2003 se empieza la construcción del muro de separación entre Israel y Palestina, seguro que es algo que os han contado muchas veces últimamente, se empezó en el norte y fue bajando. En el momento en que llegó aquí, la gente ya era consciente de lo que significaba el muro a todos los niveles, ¿no? Todos tienen familiares en Palestina, en diversos sitios, y lo conocían. Y al llegar aquí pasaron dos cosas. Por una parte, el movimiento colono se asustó. Claro, tener un muro para ellos también significaba dejar de poder expandirse de alguna manera, y les asustaba. Así que, ¿qué es lo que hicieron ellos? Empezar a construir a saco. Básicamente lo que empezaron a hacer fue ese barrio que está allí, que lo veis que está un poco separado, que no es ni Modaín ni Lid, que sería todo lo que está allí, ni lo que es Modín. ¿Lo veis? Porque eso sí que es importante y es un poco la clave de lo que ha venido siendo últimamente la lucha de aquí. Bueno, esas casas que están allí. ¿Qué es lo que pasó con esas casas? Que era tanta la prisa del movimiento colono de construir para poder justificar que el trazado del muro ocupase muchísimo más territorio, que lo construyeron incluso faltando a las propias leyes israelíes, es decir, lo construyeron sobre territorio palestino. Bueno, todo el asentamiento está hecho, pero ni siquiera el gobierno israelí le había dado tiempo de recalificarlo, expropiarlo, ni nada de todo esto, ¿no? Es eso que dices, impunidad absoluta. Eso por una parte. Eso provocó que el trazado del muro, veis que hace como, allí hace una U invertida y aquí empieza a entrar por toda esta zona. Lo que se consiguió de facto a través de ese movimiento es que el 70% de lo que era el territorio de Vilaín, es decir, el futuro de las familias en un pueblo que es eminentemente agrícola, con una pequeña porción, digamos, de economía comercial, pero que sobre todo vivía del cultivo del olivo. Ahora no lo habréis visto mucho, pero cuando os acerquéis veréis que parece que estemos en Jaén, ¿no? Es todo, pues, son todo olivos antiguos y milenarios. Pues perdían lo que eran los recursos de la familia, ¿no? Y se reforzaba lo que los palestinos consideran, y yo estoy de acuerdo, que es la gran estrategia del sionismo, que es dejar sin recursos a las familias para que de hecho lo que pase es que emigren o se concentren en las grandes poblaciones urbanas en Palestina, Ramallah en este caso, ¿vale? Que sería lo que está más cercano. Bueno, pues lo que pasó en ese momento fue que decidieron organizarse el poblado para intentar dar respuesta a lo que era la construcción del muro con el objetivo de pararlo, ¿vale? Por supuesto que era la intención. En ese momento pasaron varias cosas. Pensad que 2003-2004 estábamos en la segunda intifada, hoy en día la relativa tranquilidad e incluso prosperidad que se puede sentir en una ciudad como Ramallah, que crece al 10% anual la economía, era muy diferente a la situación que había entonces. Básicamente lo que había sobre todo era un checkpoint en la carretera que hemos visto ahora mismo, que era de los más humillantes que habían existido, porque esta carretera lo que hace es unir todas las poblaciones que existen frontereras con el muro. Existen algunas como Nalaín de 6.000 habitantes, Vilaín tiene 1.300 habitantes, y este checkpoint lo que hacía era que no permitía el paso de ningún coche. Y más allá, encima, para hacerlo todavía más humillante, habían puesto una tira de plástico que pasaba de lado a lado de la carretera, entonces obligaban a cualquier persona que quisiese ir a Ramallah para ir a un hospital, para ir a comprar, para lo que fuese, tenía que arrodillarse delante de los militares y pasar a gatas por debajo de la tira de plástico como una estrategia, digamos, de humillación, ¿no? Pasaron varias cosas. Una persona de Vilaín, su mujer estaba dando a luz en Ramallah, quiso pasar y había cola de la gente que se tenía que arrodillar y pasar a cuatro patas y así, se puso nerviosa y cortó la tira de plástico y pasó. El ejército le disparó y se desangró delante de toda la gente del pueblo, muerto en ese momento. A los 5 días, una persona de las brigadas de Al-Aqsa, que sería el brazo armado de Fatah, se subió a un montículo, habréis visto que la carretera está rodeada de montículos, y mató a 12 militares de los que estaban en el mismo checkpoint. La respuesta frente al pueblo fue devastadora, los circundaron alrededor, había hambre, el mismo hermano de Mohammed que este aquí lo hirieron en una pierna y no le dejaron salir porque estaba bajo, es que me sale en inglés, siege, 2004. Vale, bueno, pues muy rápidamente, de ahí sacaron varias experiencias. Una fue que mucha gente del pueblo, es verdad que celebró el hecho de que matasen a toda esta gente en el checkpoint. Por otra parte, se generaron dos reflexiones. Una fue el darse cuenta que ninguno de los militares israelíes que habían matado a la persona de Vilaín anteriormente eran los que habían muerto después. Y en segundo lugar, que la respuesta del ejército fue tan devastadora que de hecho estuvieron mucho peor después de eso. Y a raíz de aquí pensaron que, no quizá por una cuestión moral solo, sino de efectividad, pensaron que si querían parar el muro debían organizarse de una forma distinta. Lo que hicieron en ese momento fue organizar una asamblea del pueblo y ver cómo podían organizarse. En ese momento se eligen entre las familias del pueblo lo que es un comité popular, que era una estructura de organización que ya venía de la primera intifada. En la primera intifada ya la resistencia se organizaba a través de comités populares. Llaman a la gente del International Solidarity Movement, el ISM, que son internacionales que trabajan en apoyo de la resistencia popular diferente a Palestina. También se sumó un movimiento que se llama Anarquistas contra el Muro, activistas israelíes que trabajan, antisionistas que trabajan contra la ocupación, y entre todos establecen una estrategia de enfrentarse a los soldados para intentar pararlo. Quizá para que sepa exactamente qué es lo que hicieron, yo creo que esto sí que es mejor que lo explique Muhammad, pero para que sepáis que han pasado 7 años, han muerto 2 personas en la lucha contra el muro, ha habido miles de heridos, veréis incluso si os fijáis en la cara de la gente, que hay mucha gente que ha recibido gases lacrimógenos en la cara, golpes, disparos, y entonces están heridos, ¿vale? Ya lo han pasado mal. No sé cuáles son los índices de detención de la gente del pueblo, pero desde luego debe ser como mínimo 1 de cada 5 ha pasado una temporada en la cárcel. Por supuesto, todos los líderes del Comité Popular han estado en la cárcel años, digamos, en todo este proceso, pero hace unos 3-4 meses, sí que se consiguió que el ejército israelí desmontase el muro y recuperasen el 50% de las tierras que habían perdido. Es un éxito a medias, desde luego. O sea, es verdad que no se ha recuperado lo que es la línea verde. Modain Ilitz sigue estando construido parcialmente sobre tierra de Vilain, pero es verdad que de alguna forma nos encontramos ante uno de los dos únicos casos donde un poblado organizado a través de la resistencia popular ha conseguido mover el muro y de alguna forma demostrar que alguna pequeña victoria sí que estamos consiguiendo.
Como habéis podido escuchar, hizo muy buen tiempo toda esa semana en Palestina. Ese día, en esa azotea, hacía bastante viento en esa azotea, desde la que se divisaba prácticamente todo el pueblo de Vilín y ese muro que lo va a rodear y esas colonias amenazantes que ya están ahí, muy cerquita, en el horizonte, una de ellas, la más grande de toda Cisjordania. ألف صفحة بتبدأ بكلمة زي المفاتيح من غير جواها احنا كل يوم نحتف بنقول بدنا إنسانية علم منصوب عليه أعلى بالمتحدة. Tomad lo que queráis del azul del mar y de la arena del recuerdo, tomad todas las fotos que os queráis para saber lo que nunca sabréis, cómo las piedras de nuestra tierra construyen el techo del cielo. Con estos versos de Mahmoud Darwish, el poeta nacional palestino, fallecido en 2008, arrancábamos hoy esta visita a Palestina. Y aquí Mar de Fueguitos, cada vez que hablamos de Palestina, cada vez que le dedicamos un tiempo a Palestina, escuchamos, cómo no, las palabras, los versos de Darwish. Por cierto, estuvimos también visitando la tumba, el mausoleo que junto a la Mukata han construido para Yasser Arafat. La frase que, bueno, la única frase, el único texto que acompaña a esa tumba de Arafat es, cómo no, un poema de Mahmoud Darwish. Con Mahmoud Darwish nos quedamos con la paz. Palestina, nos quedamos.
País preparado para el alba. Pronto los astros dormirán en la lengua de la poesía. Pronto despediremos este largo trayecto y preguntaremos, ¿por dónde empezar? Pronto prevendremos a nuestro bello narciso silvestre para que no enloquezca con su imagen. No ha servido para el poema. Contempla a las andantes del camino. La paz sea contigo, que velas por el éxtasis de la luz de la mariposa en la noche de este túnel. La paz sea contigo, que compartes mi copa en la negrura de una noche que colma dos asientos. Salud, sombra mía. La paz es la palabra que atesora el viajero para el cruce en el camino con el viajero. La paz es paloma entre dos extraños, zureo compartido al borde del abismo. La paz es la añoranza de dos enemigos que anhelan bostezar en el andén del hastío. La paz es el gemido de dos amantes lavándose a la luz de la luna. La paz es la disculpa del fuerte ante el débil de armas, pero de largo alcance. La paz es partir las espadas ante la belleza natural, aceptar que el rocío mella el hierro. La paz es un día plácido, agradable, de pasos suaves, sin riñas. La paz es un tren con pasajeros que van o vienen de excursión por las afueras de la eternidad. La paz es reconocer públicamente la verdad. ¿Qué habéis hecho con el fantasma del asesinado? La paz es dedicarse a cultivar el jardín. ¿Qué vamos a sembrar de aquí a nada? La paz es ahuyentar las pupilas del zorro que seducen a la mujer asustada. La paz es el A de un agudo sostenido de Moajaga en el corazón de la guitarra exhausta. La paz es la elegía a un joven con el corazón destrozado por el lunar de una mujer, no por una bala o por una bomba. La paz es cantar a la vida aquí, en la vida, pulsando la cuerda de una espiga.
Versos del poeta Darwis, poeta que nos falleció, pero que nos ha quedado, nos queda su palabra. Decía Mahmoud Darwis en otro de sus poemas: aquí, en la falda de las colinas, ante el ocaso y las fauces del tiempo, junto a huertos de sombras arrancadas, hacemos lo que hacen los desempleados, alimentamos la esperanza. Así quedamos hoy, nos quedamos en Mar de Foguitos, dejamos nuestra lata pirata atracada en esas colinas de Palestina y desempleados. Alimentamos la esperanza, esperanza en ese pueblo y en que por fin algún día se haga justicia con ese pueblo, con el pueblo palestino. La música de Dam reclamando libertad para su pueblo. Despido hoy este Mar de Foguitos. El próximo miércoles regresamos aquí y el domingo, ya sabéis, los domingos repetimos a las 5 de la tarde. Agur.
Yes! ابدا! تعجبكم تحموا شوي لان فوق معي تربكي لحظة لا لا لسا عدد اكتر فوليوم خلينا نستحمى شوي هلا معي تربكي ادي
والمعروح باشو
وتجدد وتجدد غصون
كل غصون
ممدود للسلام
كل غصون
معروف لاحتلال ما يريد استسلام
طب ليه؟
ليه انا اللي ما اله حر
يا احمد
انت اللي لفوق
والمعروف بشوف حدود سجن الانسانية لاطفال العالم حرة
وانا مالي حرية
والمعروف بشوف حدود سجن الانسانية لاطفال العالم حرة
احنا حرية
احنا بندور على السلام بين قوة نطلب الحرية من الجيون المانية ان نكون معيون دائما معمية
لتفرج
اطفال العالم الحرة دي منظل بتتحرش للحياة المرة وقوات نشاط بس بتبارج الكلام كلهم ماخدين تخرج بتعرج الاوطان واحنا نستعمل قوة عشان نضعف بنتحمل الموت عشان الحياة عملنا بالقطة
مش بقصة
للحياة ولدنا ولما لقيناه مش بيدينا جربنا نخدها فخدنا كل اللي طلبناه كان نفس اللي ضحينا عشانه برضه كان نفس انت قولي ليه اطفال العالم حرة وانا مالي انا مالي حرية
وين ما رحباش وشوفوا سجن الإحسانية ليه اطفال العالم حرة وانا مالي حرية وين ما رحباش وشوفوا سجن الإحسانية ليه اطفال العالم حرة وانا مالي حرية
وانا بديش اعيش عركبي وانا بديش اموت عشري وانا لسه اني شايف
الاحتلال
مازد ايد رضا مش للسلام مش بوسوا بل تيهديني حبل مشنقة وكمان
مش فرق